Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Alfonso Guerra considera rocambolesco que Álvaro García Ortiz siga como fiscal general del Estado después de haber sido procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Quien fuera vicepresidente del gobierno con Felipe González ha alertado aquí en Herrera en COPE del deterioro democrático que atraviesa España y ha pedido a Pedro Sánchez que adelante las elecciones generales. Ricardo Rodríguez.
Alfonso Guerra ve cojeando la democracia misma ante la sucesión de los acontecimientos que ha admitido le cuesta digerir con un gobierno de Pedro Sánchez que pinta en una resistencia carente de cualquier sentido. Y así ha definido Guerra en Herrera, en COPE, el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El responsable de la persecución del delito procesado, y sigue siendo el responsable, el que va a mandar sobre los que persiguen el delito, incluso su propio delito, es una cosa tan absolutamente rocambolesca que cuesta digerirla.
También ha considerado una bofetada absoluta al derecho la ley de amnistía elaborada por los beneficiarios de la misma, hecha a su gusto y modificada una y otra vez. Todo conduce a Alfonso Guerra a reclamar la convocatoria de elecciones generales.
¿Usted cree que quien tiene la posibilidad de hacerlo, que es el presidente del gobierno, debería convocar elecciones?
Hombre, yo creo que la situación política en España está llamando a que decidan otros lo que pasa. Es que yo no estoy muy optimista.
Si la oxigenación de la política pasa por las elecciones,
sí, pasa,
independientemente
sí.
de que...
Sí, pasa. Lo que pasa es que ¿dónde se va a agarrar la gente?
El ambiente se le antoja guerra horroroso con la aparición de los audios de Ley de 10 y se ha preguntado qué más puede pasar tras blanquear a Bildu, pero acusar a la Guardia Civil de poner bombas.
Y se extiende la oleada de protestas en Estados Unidos contra las detenciones y deportaciones de migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump. En el cuarto día de manifestaciones, solo en la ciudad de San Francisco han sido detenidas 150 personas. El presidente estadounidense responde ordenando el despliegue de 2.000 militares más de la Guardia Nacional en el estado de California. Silvia Martínez.
Los Ángeles encaran una nueva jornada como epicentro de las protestas contra las deportaciones de Donald Trump. Una ciudad donde los migrantes representan el 34% de la población. Esta madrugada, los manifestantes han incendiado varios vehículos. La policía ha respondido con cargas y gases lacrimógenos. La segunda ciudad más grande de Estados Unidos ha sido declarada zona de reunión ilegal. Christine Noem es la secretaria de Estado de Seguridad Nacional de Trump. Asegura que Los Ángeles se ha convertido en una ciudad de criminales. Esos 2.000 nuevos agentes se suman a los cerca de 5.000 tropas ya desplegadas en la ciudad contra el criterio del actual gobernador californiano, Gavin Newsom, que ha denunciado por ello a la administración Trump. El gobierno estadounidense no recurría a la Guardia Nacional contra unas protestas desde 1992, hace 33 años, mientras las protestas se extienden a otros puntos como Nueva York, Texas y Boston.
Y en Ibiza se investigan las causas de un virulento incendio que ha sacudido esta madrugada una de las principales zonas de ocio de la isla. Ha quemado 3 locales y ha obligado a desalojar a unas 30 familias, aunque esta mañana han podido volver a sus casas. Cristina Requena.
Los bomberos de Ibiza trabajan todavía hasta ahora para enfriar los 3 locales afectados por el fuego. Las grandes llamas sorprendieron a numerosas personas que se encontraban disfrutando de la noche ibicenca. El fuego se declaró en un restaurante muy cerca de la discoteca Ushuaia y los sanitarios han tenido que atender a 5 personas por intoxicación leve por humo. El alcalde de San Josep es Vicent Roig.
La coordinación y el trabajo entre todos pues ha hecho que esto no fuera más porque pintaba muy mal.
El incendio ha obligado a desalojar a 30 familias de las viviendas situadas en la parte superior del edificio que esta mañana ya han podido regresar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Atlético de Madrid y Real Madrid ya centran todos sus esfuerzos en el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Y precisamente tenemos una última hora en el Atlético de Madrid que acaba de anunciar que Juan Musso va a seguir en el club rojiblanco hasta el año 2028 después de que el Atlético de Madrid haya alcanzado un acuerdo de traspaso con la Atalanta. Los de Simeone que en una hora van a poner rumbo a Estados Unidos para ese Mundial de Clubes que va a arrancar el próximo domingo, donde precisamente los rojiblancos van a debutar ante el Paris Saint-Germain. Un Mundial de Clubes que Javier Tebas, presidente de la Liga, anoche en el partidazo dejó claro claro que no le gusta.
El modelo del Mundial de Clubes afecta a todo el ecosistema de las ligas nacionales, sobre todo europeas. Estas instituciones solo saben arreglar las cosas creando nuevas competiciones o nuevos formatos o más equipos.
Ya, pero los clubes reciben mucho dinero en premios y claro, eso les anima.
Bueno, pero los clubes hay muchos que no van, ¿eh?
De España, bueno, claro, pues solo van dos por país, pero vamos, el que gane son 100 y pico millones de euros.
Sí, pues eso todavía te desequilibra más las competiciones nacionales, eso distorsiona los campeonatos.
El Real Madrid va a viajar el sábado. Mientras tanto, Xabi Alonso sigue dirigiendo sus primeras sesiones de entrenamiento en Valdebebas, donde hoy va a haber presentación de Hausen el jueves. Será turno para Alexander Arnold. Y ya tenemos calendario para la próxima temporada de Fórmula 1. Anoten Gran Premio de Barcelona el fin de semana del 12 al 14 de junio de 2026. Va a debutar el Gran Premio de Madrid el fin de semana del 11 al 13 de septiembre del año 2026.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado la creación de la Comisión de Trabajo sobre la Productividad. Es el paso previo a la constitución del Consejo de la Productividad con el objetivo de dar cumplimiento a uno de los criterios marcados para esta legislatura. Los empresarios vinculan el absentismo laboral con esa baja productividad. Hoy, de hecho, hemos conocido el caso de empresas como Inetel, que tienen un absentismo del 8% cuando antes de la pandemia no pasaba del 3. Estamos también pendientes de los vecinos de San Andrés. En Santa Cruz de Tenerife denuncian nuevos actos vandálicos en el entorno de la playa de las Teresitas. Esta misma semana la rotonda de la Escollera amanecía con numerosos destrozos. Y también pendientes de un joven de tan solo 20 años en estado crítico después de ser atropellado ayer en la zona del Puertillo, en Arucas. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Fernando Clavijo salió descontento de la conferencia de presidentes. Lo dejó claro ayer en los micrófonos de COPE Canarias al ser entrevistado por Roberto González. Clavijo no es la llamada Tercera España, ni una vía centrista anidada en Madrid, Misión Imposible hoy, sino el referente de Coalición Canaria y el jefe del Ejecutivo en las islas. Hace llamadas a la moderación como estila el PNV, con el que Coalición Canaria tiene especial relación. Que Coalición Canaria sea, de verdad, un PNV isleño es lo que tiene en mente el lagunero, lo que precisará de más contundencia ideológica, congruencia y partido. En Gran Canaria está abierto ese debate, Teodoro Sosa mediante. ¿Reunificación o confluencia nacionalista en Canarias? La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, también está por enarbolar su bandera municipalista. Cuesta mucho colocar tu mensaje en el ámbito estatal y Coalición Canaria no lo logra con un solo escaño en la Cámara Baja. Tener 4, 2 por provincia implica una movilización que no se prepara de la noche a la mañana. Impera la batalla de los partidos. Siempre ha sido así y hasta cierto punto es lógico. Pero con el ánimo caldeado en la calle, que es jaleado por los populismos y los extremos, es muy preocupante.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Atención Gran Canaria, del 11 al 15 de junio, Dormitorum está en Fisaldo, la feria de las oportunidades. Colchones, sofás y más productos de outlet y nueva colección con descuentos únicos. Te esperamos en el pabellón 6 de Ifecar, del 11 al 15 de junio. Confía en Dormitorum, gente despierta.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado. ¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Cada vez están más y mejor armados. Son más peligrosos y cuentan con menos resistencia al otro lado. El poder de los narcos en el estrecho sigue creciendo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
El fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues así de felices y contentos hemos llegado a las 9 y 11 minutos de la mañana, sobre todo por el lugar, por el entorno en el que nos encontramos, en el restaurante Bésame Mucho, aquí en la playa de Troya, en las Américas, en Adeje. Y estamos hablando durante la mañana de los principales desafíos y problemas que tienen que resolver, bueno, pues en este caso, los empresarios del sur de Tenerife, que se van encontrando con algunos desafíos a los que hacer frente. Y miren, hace un momento estábamos hablando con precisamente quien se encontraba aquí con nosotros a esta hora de la mañana. Estábamos comentando algunas de las cuestiones que en este caso afectando al sur de Tenerife. Estaba Javier Cabrera con nosotros, que es precisamente el dueño del grupo Monkey y de este lugar al que nos ha traído. Y ahora nos encontramos acompañados en esta tertulia también por Esther Arroyo, que es vicepresidenta del Círculo de Empresarios y Profesionales del Raquel Arroyo, vicepresidenta del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife. ¿Esto suele pasar, Raquel?
Sí,
me temo que sí, ¿no? Se nos ha ido, en fin. Y Nabil Mitgael, que es empresario. ¿Qué tal, Nabil? Buenos días
a todos los oyentes también.
Buenos días, Raquel.
Buenos días.
¿Cómo va eso? Pues no sé, uno ve el apellido, lo asocia, ¿eh?
Al nombre, inmediatamente.
Al nombre, ¿verdad? Y se nos va un poco también. Bueno, hay que decir que Nabil Mitgael es un empresario que lleva ya desde los años 80 aquí, un empresario del ocio, ¿no, Nabil?
Sí, sí, de a partir del año 75 bajé de Granadilla y me ubiqué aquí más al sur y he estado aquí trabajando pues la noche, he estado muchos años hasta que me retiré. Tenía aquí los sitios número uno del sur como el Valentino, el Bobby y el Leonardo. Así que del ocio puedo hablar siempre.
Estábamos recordando a Javier el Bobby, ¿eh? ¿Qué tiempos, ¿eh? Vamos.
Mítico, los que aquí en Playa de las Américas.
Los que tenemos cierta edad. Acumulamos cierta edad, vamos, ahí estábamos y está diciendo, qué pena, Miguel, no haberte conocido antes. En aquella época, Nabil.
La universidad nocturna era el Bobby.
Sí, señor.
Y era el lleno todos los días. Eso era increíble.
Y además ahí venía todo el mundo, porque sí. Ya no era solo, claro, los turistas que sería buena parte de la clientela, sí, sí, sino gente de aquí también, ¿no?
De aquí, de Inglaterra, celebridades, de celebrities, de televisión, futbolistas, etcétera, venían todos al Bobby.
Yo me llegué a escapar algún martes o miércoles de Santa Cruz también.
¿Martes y miércoles,
sí,
Raquel?
Sí.
Está bien. Mira, sí, todo el mundo aquí ya veo que todo el mundo... claro, lo bueno es que era todos los días, no era solo fines de semana, ¿no? Claro, porque un sitio turístico, pues... Sí,
todos los días, y lleno todos los días, de verdad, no se cerraban. En aquel entonces no había tantas bajas ni allí a currar, y el que quería comer tenía que trabajar, de verdad.
Bueno, pues con Raquel, con Nabil, con Javier, vamos a seguir hablando de algunas de las propuestas de Empinen, por ejemplo, del propio SEST, que me parece interesante esto que están solicitando, que se agilicen los sistemas de devolución del IJIC a los extracomunitarios. ¿Por qué, Raquel? ¿Por qué sería interesante esta opción?
Bueno, pues tenemos a Tenerife como destino turístico de experiencias, como decimos, y la compra no deja de ser una experiencia. El turista viene, come muy bien, como en este establecimiento, en el Bésame Mucho, compra, se hospeda en hoteles de primer nivel, pero la compra es muy importante. El hecho de que la devolución del IJIC se haga de forma rápida y eficaz aumenta esa capacidad de compra, aumenta las posibilidades de venta y aumenta ese entramado que es las empresas que dependemos no directamente del turismo, ¿no? Yo sinceramente es que no entiendo qué es lo que ocurre.
¿Cuánto tardan en devolverse ahora mismo esa compra?
Los días exactos no los tengo controlados. Sí sé que el sistema requiere mucha documentación porque hay que pasar por medio del cabildo. Y no tenemos el sistema DIVA instalado, que no entiendo si nacional, a nivel nacional podemos hacerlo de forma rápida y online, tanto que estamos batallando en Canarias por la digitalización. Resulta que aquí ahora mismo nos encontramos con un sistema en el que interviene el papel, entonces no es rápido, no es eficaz. Y yo misma incluso me aburro cuando compras en la península, ¿verdad? Que podría devolverte, llegar aquí y retornarte el IVA también, pues ocurre lo mismo. Solo ocurre en Canarias, no está instalado el mismo sistema, por lo tanto no podemos disfrutar de los mismos beneficios. Es muy simple, es quererlo hacer.
¿Y quién debería instalarlo? ¿Esto es una competencia insular, del cabildo insular, del gobierno regional?
Hay que modificar del gobierno estatal y del gobierno regional. Entonces deberíamos sentarnos, hablar. Bueno, hablarlo, lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, ¿verdad, Javier? Este tema ha sido discutido de amplia manera y no logramos llegar a un consenso. No un consenso, sino simplemente que digan que sí y hacerlo. Es simple, es la maraña administrativa en la que estamos inmersos en Canarias, ¿verdad? Desde todos los ámbitos económicos detectamos que cada vez es más, la bola va creciendo, como decimos, ¿no? Y crece en todos los aspectos, de forma que ya abordar cualquier tema se hace inasumible por la maraña legislativa que hay detrás. O sea, tenemos que ir suprimiendo y echando tijera todo lo que tenemos para crear otra vez desde cero, lo cual se me antoja un poco complicado.
Hay que recordar que Canarias siempre fue un destino de compras, ¿no? Porque teníamos, bueno, el tabaco, el alcohol, relojería, joyería, transistores en los años 70, muchísimo más baratos que en Península, y siempre fue un destino de compras, ¿no? Pero bueno, pues a base de el afán recaudatorio de las diferentes haciendas, tanto locales como nacionales, pues han hecho que Canarias deje de tener ese atractivo que tenía antaño, quizás también por la pérdida del Puerto Franco y la implementación del IJIC en los años 2000, pues ha hecho que Canarias ya no sea tan atractivo para las compras. Sin embargo, esta devolución de impuestos, que hay que recordar que la tienen casi todos los países, pues hace quizás un poco más atractivo, bueno, pues que aquí te compres una joya, que te compres un reloj, bueno, o que te compres ropa. Y
sí, que si la devolución fuese más rápida, a lo mejor esa experiencia sería más inmediata.
Claro, porque el año pasado me fui de vacaciones a Lanzarote y me compré un reloj y me ahorré un 10%, un 15% respecto al precio de mi lugar de origen. Pues el año que viene vuelvo y me compro otro. Eso se pierde.
No, estoy de acuerdo con lo que dice Javier y Esther, y eso es...
Raquel.
Esther, Raquel, perdón.
¿Qué cruz llevas?
Hombre, yo lo he hecho en culpa no siquiera al estatal, sino a las administraciones que han gobernado Canarias los últimos 20, 25 años, que una desidia terrible y absoluta. Les importa un pepino, con perdón, y es lo que pasa.
Bueno, pues ahí está esa propuesta. Fíjate que yo en mi ignorancia pensaba que era una propuesta novedosa. Me parece interesante y ahora me estás confirmando, no, Raquel, que ya lleva tiempo.
Hemos tenido reuniones con el gobierno de Canarias, hemos peleado muchísimo. Y no.
Claro, esto les interesará a ustedes y le interesará a los empresarios de todo el archipiélago.
Es transversal. No
solo los de.
Claro, no estamos hablando del ámbito turístico puro y duro, estamos hablando de nuestro comercio, nuestro comercio cercano, ese por el que tanto batallamos, que se nos llena la boca, y lo más básico que debería ser en zonas turísticas. Y no nos olvidemos que el turista pasea ya por todas partes. La experiencia es medianías, Santa Cruz, por supuesto la zona turística pura y dura, ¿no? Lo que es el sur de la isla, lo que es el puerto de la Cruz. Esto sería una forma de distribuir, ¿no? Distribuir económicamente todo este beneficio. Pero es más fácil callarse, y el que calla otorga, y además atacar directamente a otros puntos, otros centros de diana, que poner remedio. En este caso el remedio sería esta fácil devolución y la digitalización total del sistema, si es que no es ninguna cosa nueva.
Otro tema que decía que a ustedes les afecta mucho, el de las carreteras. Vamos a ver cómo está la situación de respecto a hace un rato.
Bueno, mejorado un poquito, ¿sí? Un poco, sí, esas colas en las chefiras que llegaban hasta San Isidro. decíamos, la de todos los días, bueno, hoy se veía un poquito más de intensidad, pero parece que ya se va desatascando poco a poco, aunque sigue la retención, y el tráfico lento desde San Isidro hasta Guasa, sentido AD.
No sé si nos estaba oyendo antes Raquel y Nabil, pero estaba recordando, Pinelo, que este programa, yo no estaba en aquella época, pero este programa comenzó con las obras, en el inicio de las obras estuvo allí,
sí.
Pensando que iba a ser una cosa más corta. Les han dado unas fechas de finalización.
Hombre, va avanzando, ¿eran para cuánto? ¿Para 30 meses o 36 meses? ¿Y cuál vamos? ¿Por el mes 72, 80? No me acuerdo ya.
Por 7 años, prácticamente.
Hemos pasado los 100 con creces.
Con creces ya.
¿Cómo que 100? Va por 300 meses ya.
No, lo que pasa es que, bueno...
Para quien tenga que venir a trabajar al sur, por ejemplo, es un problema gordísimo, ¿no?
Sí.
2019 fue.
No solo para quien tenga que venir a trabajar al sur, es que el movimiento en el sur... tenemos la desgracia de que el planeamiento urbanístico del sur de la isla pues ha sido de aquella manera en muchos entornos, ¿no? Entonces nos obliga a pinchar continuamente con la autopista. La autopista se ha convertido en una carretera para lo que es el sur, ¿no? Sobre todo de San Isidro a Deje, ¿no? Deja de ser una autopista, es una carretera más para nosotros. Entonces eso requiere una intervención inmediata, e inmediato aquí pueden pasar 25 años. Entonces el colapso es, bueno,
la intervención
diario.
Se está haciendo con esas obras, sí, por las chafiras. O sea, realmente el problema es que la intervención no termina casi.
Sí, pero es que el problema es que tardan tanto que cuando lo terminan ya se quedó chico.
Y tampoco se quedó corto. Y tampoco va a solucionar.
O es ineficaz.
Yo tengo que decir de esto, que llevo toda mi vida aquí. A lo mejor voy a decir una cosa que no debería, pero la voy a decir. El problema del sur de Tenerife ha sido que hemos estado gobernados por Coalición Canaria, siempre han tirado para Las Palmas. Y al mago del sur, nada, perdona que te lo diga. Y el 70% del dinero sale de aquí y nos miran, y perdone que se lo diga, nos miran por encima. Y todo, Las Palmas tiene 3 vías en toda la isla, y porque nosotros no, y una serie de cosas. Coalición Canaria ha sido retraso del sur, perdona que se lo diga.
No.
Es la pura verdad. A ellos les cuesta venir para el sur porque no quieren coger la cola, les importa, de verdad que se lo digo. El retraso del sur de Tenerife ha sido Coalición Canaria, porque ha gobernado Coalición Canaria y ha pasado.
Perdona, pero han gobernado todo. Ha gobernado el PP, no, ha gobernado el PSOE,
pero
han
gobernado todo. Pero los más que han gobernado han sido Coalición Canaria y han dado la espalda al sur. Y lo siento y se los digo, o sea que...
No, David, usted exprésese
como usted crea. Es que aquí está el 70% del PIB de Tenerife, está en el sur de la isla. Deberían mimarlo, darle todas las cosas. y no hay nada, seguimos.
Ya que estamos, Nabil, hablando de las infraestructuras, otra de las importantes tiene que ver también, bueno, con puerto y aeropuerto. Empecemos por aeropuerto, ya que hemos hablado hace un momento. Raquel, tú me decías, no es solo el problema de control de pasaporte, no es solo el problema de encontrar taxi. Tú decías que hay un problema de infraestructura absoluto en lo que es la instalación.
Total y absoluto. AENA no nos respeta en absoluto. No respeta a Tenerife, no respeta a sus empresarios, no respeta a su gente y, por ende, no respeta a la clientela.
El aeropuerto del sur, el Reina Sofía, si no es el más, es uno de los más rentables de todo el país, ¿no? El segundo más rentable.
Imagínate. O sea, estamos hablando de un deterioro interno que es tremendo.
Raquel, pero una pregunta. ¿Las instalaciones o la inversión que se hace en el aeropuerto del sur es equivalente al beneficio que da la empresa?
¿Qué inversión? Discúlpame, pero qué inversión. Si el último, se le hizo un escrito recientemente desde el Círculo de Empresarios, hicimos un escrito recientemente solo para que, externamente, los jardines, o sea, es una cosa que da hasta vergüenza. Y hacen un concurso y es tan raquítico económicamente que no se presenta a nadie, porque pierdes dinero. Es con la intención de que no se presente nadie y de no acometerlo. Internamente ya ni hablemos, internamente es que, bueno, no sé si has ido últimamente, pero desde los suelos pasando por las escaleras mecánicas que no funcionan, una cinta que no funciona, lo del control de pasaportes, ahora lo comentamos.
El aire acondicionado,
sillones, no hay sitio donde sentarse. Cada vez tenemos más homeless, más gente sin techo durmiendo dentro de las instalaciones y paseándose por las instalaciones y usando los baños, los servicios, ¿no? ¿Qué inversión? ¿Cuál? Ninguna, cero. Da vergüenza. Da vergüenza cuando entran nuestros pasajeros a ese entorno con unos maceteros allí que parece un pequeño patio, todos hacinados.
Lo cierto es que hace unos meses, me parece recordar, que AENA anunció una gran inversión para el aeropuerto del sur, también para el de Fuerteventura.
Sí.
¿Se ha materializado en algo ya?
No. Seguimos estando igual. No, es que no hay respeto absoluto. Mira, el Círculo ha tenido reuniones junto con otras asociaciones y administraciones y...
Claro, siendo el segundo aeropuerto que más beneficio da, Nabil, parecería lógico que hubiese una inversión. Hombre, no te digo que sea la segunda mayor de todos los aeropuertos, pero que sea una inversión notable.
Debería hacerlo.
Con acorde a este aeropuerto y a lo que da este aeropuerto, pero AENA se encarga siempre de mandar fake news, o sea, noticias falsas, porque tiene, bajo mi punto de vista, una anquina con el sur de Tenerife terrible. Y así, en vez de adelantar con aeropuerto, vamos para atrás. Y todos los anuncios de que van a invertir son mentiras.
Y luego el control que decía la JUPOL, que tienen las instalaciones ampliadas, pero tampoco tienen efectivos suficientes. Dios mío, vamos a ver qué son los clientes. Es que no es ya cuando vemos las imágenes del turista que llega, ¿no? Y que se va, porque no olvidemos del último recuerdo, ¿no? Pero el que llega se encuentra con unas instalaciones deprimentes. No es solo hacia ellos, es hacia nosotros. Es que ya es una situación que es contra los empresarios del entorno, de toda la isla, prácticamente, claro, porque transversalmente...
No hace falta ser empresario para encontrarse con las instalaciones.
Pero transversalmente hablamos de todos, de nosotros, de nuestros clientes, de todo.
A sus clientes los tienen bastante rato esperando por el control de pasaporte. Raquel, antes lo hablábamos con Javier.
Horas y horas, horas y horas. Deplorable, de verdad. Parece que lo que quieren es que no venga nadie aquí al sur de Tenerife.
Nos hablaba un policía de JUPOL que decía, claro, ellos tienen que realizar su trabajo con la gente que tienen y con los medios que tienen, ¿no? Pero claro, se encuentran con una concentración de 20 vuelos en solo una hora.
Pero vamos a ver, ese problema, eso no es un problema, lo solucionamos cada día. Cada día en las empresas tenemos picos, ¿verdad? Y en la vida diaria tenemos picos y lo ajustamos la plantilla, ajustamos los trabajos. Yo es que no lo entiendo, es que nos están vendiendo una moto. Vamos a ver, si tenemos un cierto pico en una hora o en dos... la plantilla se incrementa y las instalaciones se ponen a disposición, que no es excusa. Ahora mismo estamos en un periodo temporada baja y tenemos que ajustarnos todos. La carretera está un poquito mejor,
Hoy no,
porque está... Pero bueno,
complicado.
Notamos, hoy ni nunca. Pero bueno, tenemos periodos de esos picos. Ajustémonos a los picos, que no es excusa. Que me dice que no se puede solucionar porque viene un pico cada cierto tiempo de 3 horas que... Pues hay que solucionarlo, claro que sí. Esa es la vida diaria, eso es lo que nos encontramos día a día en los trabajos y en las empresas. Sigue siendo excusa tras excusa.
Roberto, yo me gustaría que trajeras aquí al director de AENA en Canarias, el señor Luis López, y a entrevistarlo y a ver por qué tiene tanta desidia con Tenerife Sur.
Bueno, pues anotamos eso. Tenemos a... creo que mañana... Tenemos al consejero de Vivienda y Obras
Públicas. Tenemos a Pedro Rodríguez, efectivamente.
Tienen la oportunidad, ya que mañana lo vamos a tener, Raquel, de hacerle una pregunta, que se la pasamos mañana al consejero.
Sobre vivienda.
Sobre vivienda o sobre carreteras, a lo mejor, ¿no? Si tiene alguna duda, es el momento de hacérsela.
¿Cuándo se acaba la obra de Chafira? Esta es la primera que se me ocurre.
Bueno, pues ahí no.
Sobre viviendas, es que, a ver, aquí tenemos un grave problema y desde el círculo lo venimos diciendo hace mucho tiempo y todos los que estamos alrededor, empresarios y no empresarios, el problema administrativo es tal. Bueno, yo un caso recientemente de un tema, 3 abogados consultados en derecho urbanístico y los 3 me daban una opinión distinta sin ninguno de los 3 dejar de tener razón. O sea, si hemos llegado a esa situación es porque la maraña es de tal magnitud que no nos podemos poner de acuerdo. Estás a 50% de perder o de ganar cualquier causa, cualquier cosa. Y luego, vivienda, muy bien, intenta construir, intenta abrir un negocio, intenta cualquier cosa que intentes emprender, inténtalo, ponte y hazlo. Intenta batallar con la administración, no solo los medios económicos que ya son complicados, el empezar, el continuar, el mantenerte, sino la maraña administrativa. Vivienda, hay por construir, hay suelo calificado. Urbanísticamente, además, necesitamos remodelación y hay empresarios dispuestos a hacerla. Pero es que no se puede. Tenemos administraciones que simplemente no funcionan. Simplemente tenemos administraciones y municipios cercanos que simplemente no están dando licencias.
Nabil, ¿era más fácil antes emprender un negocio que ahora?
Sí, mucho más fácil, mucho más fácil. Y había más ganas. Más ganas en el sentido que ahora ya vas a un sitio, sabes que te van a decir no con antelación. O sea, ya vas desganado o vas sabiendo que te van a decir que no. Y todo eso es un retraso. Y no da oportunidad a que tú hagas algo. Antes era mucho mejor y era más fácil y había todo el mundo. Las Américas de un momento a otro salió para adelante, tanto la parte de JDG como la parte de las Américas. Pero ahora está todo parado, cualquier cosa parada. Pero
fíjense el sinsentido, ¿no? Estamos, en comparación con hace 40 años, ¿no? Pues los medios tecnológicos son muchísimo más avanzados de la informática, ni hablemos, y encima... Para empeorar la situación, ahora mismo, con el tema de los actos comunicados, es el administrado el que hace casi todo el trabajo de administrativo, ¿no? Porque tú antes, pues tenías que presentar un escrito, tenías que ir a ventanilla, te lo sellaban, esperabas que te respondieran, ahora no. Ahora el administrado es el que hace todo ese trámite, de principio a fin, y aún así estamos peor que antes. Y todo es por un exceso de celo de la administración de controlar todo. Es decir, si aquí se respetara la directiva Bolkestein, ¿no? de liberalización de servicios y de que un técnico municipal no tiene por qué sancionar, me refiero no sancionar de sanción, sino sancionar de calificar, sancionar el trabajo de otro técnico que tiene la misma titulación o superior al funcionario, no tiene por qué poner en duda, o sea, el arquitecto municipal no tiene por qué poner en duda un proyecto de un arquitecto particular. Es decir, aquí la presunción de inocencia se ha perdido totalmente y es tan grande el afán controlador de la administración que estamos metidos en un embrollo continuo del cual yo veo muy difícil que se salga. En Canarias tenemos unas posibilidades impresionantes, pero la burocracia nos mata, nos ralentiza. O sea, tú dices, oye, es que fui a la Costa Azul y vi esto, lo quiero hacer aquí. No, aquí no se puede. No, ¿pero por qué? ¿Por qué no se puede hacer aquí? A mí me consta de un conocido empresario de aquí del sur de Tenerife que quiere hacer 1000 viviendas para trabajadores, no para extranjeros, 1000 viviendas para trabajadores. Lleva esperando 36 meses por la licencia, con la falta de vivienda que hay. Esto no puede ser.
Y seguirá esperando.
Y seguirá esperando, sí, de verdad. Me da una pena increíble. Un amigo y un emprendedor y muy buena gente. Pase lo que pase.
Bueno, pues son algunas de las reclamaciones de los empresarios del sur. Nabil, solo te digo que está llamando Coalición Canaria, yo creo que es para ti. No, por si quieres decirles algo.
Dile que ya llegan tarde.
Que ya no hay nada que hacer.
Llevamos 40 años desde que llegó primero al poder, no han hecho nada para ti.
David Milga, el empresario. Raquel Arroyo, vicepresidenta del Círculo Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife. Gracias.
Muchas gracias
por acompañarnos.
Gracias.
Buenos días.
Gracias. Gracias. Buenos días.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Minutos de la mañana se incorpora a esta mesa que estamos aquí compartiendo en este Bésame Mucho en las Américas, Nayara Mendoza, que debe ser la directora de recursos humanos más joven de toda España. ¿Qué tal, Nayara? Buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Estupendamente, Nayara. Oye, pues me parece muy joven para estar, ¿eh? Acabas de terminar la carrera, ¿no?
Bueno, justamente ayer fue mi cumpleaños, cumplí 32.
Bueno,
así ya la terminas un par de añitos,
bueno,
pero...
Pues aparentas la verdad que muchos menos.
Muchas gracias.
Nayara, estábamos hablando aquí, esta mañana nos viene genial que estés por aquí porque estábamos hablando del absentismo que parece que es una noticia que parece que está aumentando no solo en Canarias, aunque aquí repunta más, sino en todo el país. ¿Ustedes también tienen este problema? Tienen
sí.
Muchas bajas, muchas personas que no se presentan por las razones que sea al puesto de trabajo.
Sí, la verdad que es un tema bastante preocupante actualmente. Y bueno, yo pienso que a muchas empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, las está llevando al traste. Nosotros en esta empresa, tenemos pues varios trabajadores que se encuentran actualmente de baja y bueno, supone un coste que muchos de ellos desconocen el coste que eso implica.
Aclárenos efectivamente qué coste implica. O sea, cuando un trabajador está de baja, ¿ustedes tienen que seguir pagando su salario?
Efectivamente.
¿Seguridad social?
Pagamos su seguridad social. Es verdad que el salario lo paga la seguridad social a través de los seguros sociales. Pero nosotros asumimos un coste que es un porcentaje y para completar ese salario al 100%, y bueno, la seguridad social de los trabajadores siempre es a cargo de la empresa.
O sea, ¿se ahorran parte del salario?
Una parte, una pequeña parte,
¿una
sí.
pequeña parte? ¿Cuál sería más o menos?
El 60-75% dependiendo del periodo en el que se encuentre el trabajador.
Si es al principio, una baja corta,
efectivamente,
menos, a medida que se va alargando van pagando menos, por así decirlo.
El 75% se termina pagando la seguridad social, sí.
Ah, la seguridad social, o sea, ustedes acaban pagando el 25%.
El 25%,
¿y la seguridad social no se la devuelven después?
No, en ningún momento, en ningún momento. Sí que es verdad que los primeros 15 días de baja los asume el empresario. Claro. Vale, siempre.
Claro, después, esto estaba hablando antes con Javier, esto en una empresa grande, con mucho músculo, a lo mejor, bueno, con mucha estructura, a lo mejor se puede sobrellevar, pero claro, una empresa con pocos trabajadores, hay un problema grande ahí, ¿no?
Sí, sobre todo por el hecho de que muchas veces ese trabajador tiene que ser sustituido, y actualmente, cuando un trabajador se encuentra de baja médica y se sustituye su contrato, no está bonificada la seguridad social como se cree.
Añadido que muchas veces no encontramos sustituto para esos puestos.
Efectivamente.
¿Este es el otro problema?
Sí.
¿Por qué cuesta tanto encontrar últimamente trabajadores? Se habla de pleno empleo, pero todavía hay 160.000 personas en el paro aquí en Canarias.
Sí, en hostelería la verdad que tenemos bastante falta de personal, faltan camareros, falta cocineros. No sabemos realmente el por qué, pero realmente hay mucho problema de búsqueda de la personal, la verdad es que
¿Qué,
sí.
¿Qué le dicen ellos, Nayara? ¿Cuál es el problema cuando hace una entrevista al que se enfrenta? ¿La vivienda, quizá? ¿La lejanía para llegar? ¿El turno, el horario?
Sí, normalmente exigen bastante. La verdad, exigen bastante salario, desproporcionado en muchas ocasiones. Exigen turnos corridos, no hacer turnos partidos. Y bueno, al final pues nosotros tenemos que guiarnos por las condiciones que tenemos nosotros también en la empresa, lo que se puede ofrecer, y muchas veces no concuerda lo que ellos solicitan con lo que nosotros podemos dar. Hablo en este caso de esta empresa, pero tengo constancia de que sucede
sí.
en muchos.
No estoy planteando solo lo que ocurre en esta empresa, sino en general.
Puede
estar. Oye, un trabajador, alguien pues puede plantear las condiciones que quiera, y si después no se llega a un acuerdo, pues no se coge y ya está. Pero esto está obligando, por ejemplo, a las empresas, el tema de los turnos, a que cambien su sistema laboral en este aspecto.
Sí, fíjate que antes pues había restaurantes que o no cerraban directamente o como mucho cerraban un día a la semana, ¿no? Ahora nos encontramos con muchísimos restaurantes, por hablar del sector servicios, uh-huh. y discotecas y demás, que tienen que cerrar 2 días a la semana, pues para dar esos 2 días libres que marca la ley, que por supuesto hay que darlos. Pero no encontramos suficientes trabajadores para hacer esa rotación necesaria para abrir 7 de 7. A pesar de la bonanza económica, gracias al turismo, ¿no? que tenemos ahora mismo en las zonas turísticas de toda Canarias. Es decir, el que quiera trabajar, ahora mismo hay trabajo de sobra. Uh-huh. Y aquí hay trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Pero en general tengo que plantear también, ¿las condiciones son adecuadas? Porque hay que ser atractivo también el puesto de trabajo.
Hay que decir que los convenios de tanto la provincia de Las Palmas como la provincia de Tenerife son de los más altos de España. O sea, si tú analizas hasta... Mira, hace poco vino un reconocido chef canario que triunfa en Madrid, que es Safe Cruz, que tiene restaurante Bofe, una estrella Michelin, uh-huh. hicimos unas jornadas aquí en el Bésame, y estaba hablando con él al respecto. El convenio de Madrid es inferior en salario que el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el de Madrid, el de la capital del reino,
que se supone que tiene mayor coste, ¿eh?
y te digo, te doy otro dato. En Tenerife se celebran 2 días a la semana, en Madrid es 10 y medio. O sea, los trabajadores de hostelería en Madrid libran 10 y medio, aquí en Tenerife son 2 días. O sea, yo creo que aquí hay una serie de beneficios sociales que la gente desconoce.
Efectivamente, yo, en mi opinión, tanto el convenio de hostelería de la provincia de Tenerife, por ejemplo, de construcción también, siderometalurgia, son muy buenos convenios, tienen muy buenas condiciones, buenos salarios, buenos permisos retribuidos. Entonces, yo pienso que la verdad, los trabajadores que trabajan en ese sector.
Y las empresas intentamos cada día ser más flexibles para la conciliación familiar, ¿no? Evidentemente, esto es hostelería.
Los turnos partidos, eso parece que, ¿no? Yo creo que todo el mundo los rehúye, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor les ha llevado a...
El domingo es uno de los días estrella de todos los restaurantes. Claro. No en Tenerife, en Madrid y en Cuenca, ¿no? Entonces, pues evidentemente, en hostelería hay que trabajar un domingo y hay que trabajar un sábado noche. Pero aún así se intenta favorecer en todo lo posible la conciliación familiar. Lo que pasa es que todo el mundo no puede tener el turno de mañana.
Nayera, estábamos hablando precisamente también de cómo quizá hay un cambio de mentalidad en la gente del sector más joven de la población, ¿no? A la hora de afrontar un trabajo. Estábamos destacando hace un momento que, bueno, que nos parecía precisamente muy joven. ¿Tú lo detectas en tu entorno también, un cambio de mentalidad del que puedas percibir en personas de, pues, yo qué sé, de más de 40 años?
Yo pienso que sí, efectivamente. La gente joven hoy en día, pues, tiene mucha información en redes sociales, en televisión, en radio, y entonces pues ellos exigen bastante a la hora de pedir un trabajo, y además son conscientes de que hace falta personal, sobre todo, por ejemplo, en este ámbito que nos ocupa, en la hostelería, son conscientes de que hace falta personal, son conscientes de que se demanda demasiado esos puestos de trabajo y pues exigen mucho, y la verdad es que sí, ellos no es como antes que pues... se conformaban.
¿Discute mucho en su grupo de amigos sobre este
tema? Mira, todas mis amigas trabajan en hostelería, la verdad, uh-huh. Todas ellas tienen trabajo, hace muchos años que están todas ellas, y en mi grupo la verdad es que no, uh-huh. pero sí, a la hora de hacer entrevistas, a la hora de hacer reclutamientos y demás, sí es verdad que noto que las personas de menor edad son las que más exigen.
Quizá ese exceso de expectativas en un momento dado, o esas expectativas que no son a lo mejor las adecuadas, se debe a que uno está empezando y no conoce el mercado y no sabe cómo se mueve la situación.
Posiblemente también por el coste de vida hoy en día, el tener un alquiler, el querer independizarse, el querer comprarse cosas, lo que fuera, pues también exigen que tengan mayor, o sea, que quieran mayor salario.
Claro. Claro, y de hecho también hay un problema de acceso a la vivienda que les exige además un cada vez mayor pago. Con
efectivamente.
Lo cual también, yo me imagino que eso también se lo habrán encontrado.
Sí, ¿no? Efectivamente, y yo misma lo sufro en cuanto al acceso a la vivienda.
¿Ha subido mucho el alquiler de repente o la compra de la vivienda?
La verdad es que se paga un alquiler bastante, bastante elevado, y bueno, cualquier zona de Tenerife es así. Siempre antes, en las zonas turísticas, zona de Adeje, zona de las Américas, zona de los Cristianos, solía ser más alto, pero hoy en día en cualquier punto de la isla los alquileres están desfasados.
¿Usted vive aquí en el sur, por ejemplo?
Sí.
O sea, que puede vivir más o menos en su zona,
sí,
en la zona donde trabaja.
Yo vivo en el municipio de Granadilla.
Claro,
sí.
Pero la gente que viene a trabajar y que a lo mejor tiene que venir de mucho más lejos, es un problema, ¿no?
Claro, se lo plantea y se lo piensa, sobre todo por las colas también de la autopista.
No, está ahí una de las razones que bueno, que habría que mirar, o claro, pero si el problema de la vivienda no se arregla, por mucho que suban ustedes el salario en un momento dado, nunca va a satisfacer las expectativas.
Es que este,
¿no?
Este es un empobrecimiento, problema,
claro,
¿no? O sea, por mucho que yo suba el salario, el problema de la vivienda y el problema de las colas no se va a arreglar. O sea, ese problema lo tienen que arreglar nuestros dirigentes, que para algo gestionen nuestros impuestos. Y la realidad es que llevamos 20 años hablando de lo mismo, o 25, ya perdí la cuenta. Y seguimos hablando de lo mismo, y pasan los años y seguimos hablando de lo mismo. Y esto es como en la película aquella famosa del Día de la Marmota, ¿no? Que te despiertas siempre en el mismo día con el mismo problema. Bueno, pues así estamos.
Y lo que nos queda. Nayera Mendoza, directora de Recursos Humanos. Gracias.
Muchísimas
por habernos
gracias
acompañado.
Gracias.
Mañana. Buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Con Lidl Canarias, el ahorro entra por la cocina. También con sus deliciosos quesos. Ahora 250 gramos de queso semicurado mezcla por 2,45. Ahorras un 20%. Y con nuestra app Lidl Plus, queso tierno de vaca, pieza de un kilo por 6,19. Ahorras un 16%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias.
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 20 de junio en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión: mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. Es otra cosa. Es un fanático con un plan, ya perfectamente confesado, de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos.
Oigan, que no se me olvide, que no vayamos a despedirnos sin recordar el producto más fresco, el que está recién hecho y el que está recién cortado. Ya saben, ¿no? ¿Cuál es ese producto canario que desde que se elabora hasta que llega a su mesa pues pasa menos tiempo que cualquier otro? Porque lo tenemos cerca, es Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y hablando de las cosas de comer, Isabel Pérez, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Bueno, ¿tú qué sabes de esto, Isabel? Esos pescaditos a la brasa. La verdad es que estábamos comentando antes con Javier que la propuesta de Bésame Mucho es la que te pide el cuerpo en este entorno. Pescaditos, hombre, pescaditos a la brasa.
Claro, mosquito. Es que aquí tú date cuenta, solo con esa, además, marco incomparable, como se dice, aquí es con todas las de la ley, ¿verdad? Con esas vistas enfrente a La Gomera. Hay unas puestas de sol increíbles. Estamos aquí desde primera hora de la mañana y yo creo que ya va llegando, ¿no? Como ese sonidito del mar que tienes, lo que te apetece.
Va llegando, ¿no? toda la mañana aquí.
Toda la mañana acompañándonos. Lo que te apetece es realmente disfrutar, pues, de esos pescados, ¿verdad, Javi? De esos arroces fantásticos
que nos vamos ensalitrando.
Que podemos disfrutar aquí en Bésame Mucho y que tiene una cuidada gastronomía. Y después no solo tenemos Bésame Mucho, porque tenemos abajo también el beach, arriba que tenemos el cielo, pues tenemos al lado pues la coctelería. O sea, que cerramos el círculo gastronómicamente hablando.
Hemos intentado hacer aquí una oferta polivalente y diferente y diferenciada. Diferente porque tú puedes venir a Monkey el lunes y cenar o almorzar en el beach, el martes venir a Bésame Mucho y el miércoles en el cielo, y los tres días no repetir ni carta ni ningún plato. Entonces intentamos hacer ofertas diferentes para los diferentes espacios. Y arriba, pues, en el cielo tenemos sushi tapas, en el Bésame, que ya comentamos antes, pescados a la brasa y arroces. Y abajo en el beach, pues, bueno, hacemos un poquito más carta tipo chiringuito, algo más de snack, pero bueno, también tienes tus ensaladas y tienes tus arroces también en la parte baja.
Además, yo creo que es muy demandado, ¿no? El tema, sobre todo, que a mí me gusta, yo soy muy arrocera. Roberto, además, es un cocinilla con los arroces. Y en un lugar como este, apetece. No sé si nos puedes decir cuál es el arroz que más se pide, si hay alguno que se pide más en especial.
El que más se pide es la paella del señoret, quizás porque somos más cómodos, ¿no? Y es un fácil. Es un arroz que viene limpio. Las gambitas vienen peladas, los tacos de pescado también vienen perfectamente limpios de bocado. Entonces ese es el que más se vende, ¿no? Después tenemos el arroz con carabinero Lanzarote, tenemos arroz de pota, que para mí es el mejor de todo porque es el que tiene el sabor más intenso. Uh-huh. Tenemos arroz de pulpo, hay arroz de calamar, arroz negro, y después recientemente hemos introducido la fideuá.
¿Eres fideuá tú, Roberto?
No, yo de lo que haga falta. A mí me gusta hacer, ¿no? Tú decías que le gusta. Sí, a mí me gusta hacer arroces, pero me gusta más comerlo.
Hombre,
todo hay que decirlo. No, claro, tienes la oferta de poder decidir un día un tipo de cocina, otro día otro. Javier, yo me pregunto si un empresario de la hostelería, un empresario de la restauración, es cocinillas también o no.
Sí.
¿Eh? ¿También sí, te sale?
En el fondo sí, en nuestro caso, tanto mi hermano como yo, pues sí. Mi hermano tiene muchísimos más conocimientos técnicos que yo, pero bueno, yo tengo un secreto, que es comprar el mejor producto e intentar estropearlo lo menos posible. Ese menos, es mi gran secreto.
Cuanto menos sea casi crudo, casi que mejor.
Bueno, no necesariamente, es decir, estropearlo no implica el no cocinarlo, ¿no? Depende del producto que sea, sino cocinarlo en su justa medida.
A mí una de las cosas que más me asombran y más me estresan viéndolo de fuera es la organización de una cocina, de una sala, para dar cabida. De repente, te estaba hablando, Raquel, de los picos, ¿no? De repente, bueno, tienes el local lleno. ¿Cómo se gestiona esa demanda en un momento dado en los picos para que todo el mundo quede satisfecho, ¿no?
Mi gran ventaja es que yo tengo formación hotelera. Entonces, bueno, pues en los hoteles es el ejemplo perfecto de una organización, pues se intenta lo más perfecta posible, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, pues gracias a esa formación hotelera, pues pude dirigir los restaurantes con más facilidad que a lo mejor pues otros que no tienen esa formación, ¿no? Desde lo que es la gestión del almacén, a la recepción de los pedidos, a la diferenciación entre los productos frescos y perecederos y no perecederos, y encima en este local con más complicación, ¿por qué? Porque son cuatro espacios, y con cuatro espacios diferentes, y encima hacemos también eventos, bueno, y todo eso hay que coordinarlo bien, porque hay días que a lo mejor tenemos pues un grupo de 400 personas en el Monkey Beach, el restaurante Bésame con 60 reservas y arriba al cielo otras tantas, y bueno, pues ver el local a pleno funcionamiento a mí me llena de orgullo, pero también me hace reflexionar, ¿no? De la organización y la coordinación que tiene que tener este
bueno,
local.
Pues no me extrañaría a mí que alguien entre un día a comer aquí al Bésame Mucho y termine a las tantas en el Monkey Beach después de haber pasado por el cielo a cenar. O sea que, vamos, uno entra aquí y
alguna
sabe cuándo sale, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad.
Bueno, pues Javier Cabrera, muchas gracias por
gracias, Roberto. Gracias,
también.
Isabel, por el ratito.
Nada, sigue. Aquí nos quedamos. Ahora un bañito en la playa.
Claro, lo mejor que sienta.
El mayor evento gamer del año llega a Gran Canaria. Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken. Concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Winter nos recuerda que hay que redescubrir el placer de volar y te ofrece para ellos 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o desde Tenerife con las conexiones incluidas. Es volar en modo canario, es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet, de relajarte en filas de solo 2 asientos con más espacio para tu confort mientras ves tu película o tu serie favorita. Activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Esta mañana hemos hablado desde este lugar en el que nos encontramos, en el restaurante Bésame Mucho, en el sur de Tenerife, del absentismo laboral, un problema que afecta a muchísimas empresas en todo el país, especialmente aquí en Canarias, y para el que se ha creado una comisión para buscar las razones. Pero ojo, también el gobierno estatal inicia un borrador de reforma para tratar de encontrar soluciones a este problema.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Y ya solo nos queda despedirnos. Mañana volveremos.